¿Te gustan las finanzas y no eres financiero? ¿Te gustaría aprender las claves para sacar la máxima rentabilidad a tus ahorros? Estrategias de Inversión y Libertad Digital te presentan el primer curso de inversión y gestión patrimonial. Aprenderás con profesionales de éxito y reforzarás tus conocimientos financieros para sacar el mejor partido a tu dinero. Online. Hazlo hasta en 4 meses, 15 minutos al día y por solo 495 euros. Entra en libremercado.com o llama al 91-523-9722. 91-523-9722.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Tercera hora, camino de la tertulia. Hoy además tenemos muchísimos asuntos de mucha enjundia que debatir. Viene Joaquín Manso, viene Jesús Cacho, viene Domingo Soriano. Mañana tendremos a Casado para que nos cuente... había una canción verdaderamente horrible en los años 70, 80, que se llamaba ¿De qué color es la piel de Dios? Pues que nos cuente de qué color es la piel del farsante este que tenemos en la Moncloa. Bien, pero lo primero, el tiempo. ¿Cómo está el tiempo? Empieza a enfriar. Empieza una tormenta a contrapié, porque entra por el este y se irá por el oeste. Entra por Cataluña, para que, en fin... esto se refresque y las temperaturas empiezan a bajar, aunque mañana se notará más. Ya se nota hoy. La máxima en Madrid ya no estamos en 16, 17, estamos en 14 grados. La máxima de nuevo en Murcia, esta vez 26 grados. Tenía hasta ahora la máxima 25, 26 grados. No, la máxima la tiene Bilbao, que hizo 29, creo, la semana pasada. Pero yo creo que eso fue un error. Ese termómetro estaba en el Guggenheim y enloqueció. Y la mínima, esta es más lógica, Vitoria y León, un gradito. Bien, vamos con esa reunión del presidente del Frente Popular Separatista, porque esto no es un gobierno, esto son varias bandas. No es la banda de Sánchez, es Sánchez y las diversas bandas. Dentro de su gobierno hay dos. Está la banda de Moncloa, que son Ábalos, Iván Redondo, parte Bolaños y bueno, fundamentalmente, y Margarita, claro, porque Margarita Robles y el CNI están con ellos porque están en contra de Marlaska. Y Marlaska, con Marisu y Carmen Calvo, que es la cabeza del otro bando, pues están a matar. O sea, un día, si ven aparecer a Iván Redondo rapado, cada vez se rapa más los laterales. Si lo ven con una mosca como de dientes, es que Carmen Calvo le hace vudú. Y como en el cuento de Edgar Allan Poe, ha mordido el muñeco y le ha hecho aquí unas señales horrorosas a Iván Redondo. Primero, es muy mala. Y luego ya lo hemos contado aquí, es inagotable. O sea, las intrigas de Carmen Calvo, además de maléficas, es que no se cansa nunca. El conejito de Duracell es un vago al lado de Carmen Calvo. Solo para el mal. Para el bien no vale. Bueno, pues esa es una guerra civil dentro del gobierno. Hay otra guerra civil dentro del gobierno, dentro de los comunistas. Porque claro, ahí tenemos a Pablo Iglesias y luego tenemos al chuleta de Garzón. Ya no me para el chulo. No. Aquel de Galapagar es chulo. Ya no es chuleta, ya es millonario y esas cosas. Bien, pero entre ellos, bueno, ya ha roto Podemos Andalucía y dentro de poco yo creo que va a crear una SL, una sociedad limitada, Irene y yo, bueno, mejor dicho, yo e Irene, pondrá, y los niños. Y eso será el partido, Comunista de Galapagar, Comunista Millonario de Galapagar, el PCMG. Bien. Y ahí también no se pueden ver, porque en Andalucía ya como faltaba algún nacionalismo, pues ahora vamos a tener nacionalismo andaluz de izquierdas. No sé si va a llevar ya el kichi, la chilaba, y si se va a poner velo, porque hay que recordar que el andalucismo, que creó un pobre hombre llamado Blas Infante, que murió fusilado, pero antes estaba zumbado, se convirtió al Islam. Quiso que Andalucía fuera un país islámico. Con lo que costó. O sea, que estamos hablando de zumbaos cuya vida no conoce nadie, claro. Yo me he leído un libro que es La verdad sobre el complot de Tablada y Andalucía Libre. Es una cosa, fue un intento de golpe de Estado del pobre Blas Infante con Ramón Franco, el hermano genio y volado, que además volaba, el gran aviador Ramón Franco, que hicieron una especie de golpe en Tablada. Tablada era no era un aeropuerto, era una pista donde aterrizaban algunos aviones. El título exacto es La verdad sobre el complot de Tablada y el Estado Libre de Andalucía. Para ser precisos. Eso es el delirio de un zumbao. Pero el Ramón Franco, no contento con fracasar en Tablada, también fracasó en otro complot, también aéreo incruento. Es decir, allí como no tiraba las piedras del avión, no podías darle a nadie, tiró panfletos republicanos, porque salió muy republicano, sobre el Palacio de Oriente. Bueno, los niños se hicieron pajaritas y aviones con los papeles que tiró Ramón Franco, ninguno los leyó. Bien, pero si en Andalucía ya se ha roto el comunismo, lo cual es una gran noticia para el gobierno de las derechas, dentro del gobierno están también a matar, porque tenemos por un lado a Marlaska, bueno, que eso es lo peor de lo peor. Hoy publica el diario El Mundo que hay otro sector, digamos el sector AMPA judicial, el sector cloaca judicial. Hoy creo que pueden rectificar, o entre hoy y mañana, a la fiscala general, la de la Estada, que es como habrá que llamar, a Dolores Delgado, exministra de Justicia. No debería poder actuar en ni una sola causa, en ninguna, que se refiera al golpe de Estado en Cataluña, que hay como 37 causas pendientes, las más importantes. Bueno, pues el novio de Meritxell, el Campo este, o no sé cómo se llama, Campo se llama, ¿verdad?
Juan Carlos Campo,
que es uno de estos jueces del PSOE, vuelta y vuelta, están preparando un cambio en el delito de sedición y malversación, evidentemente para sacar de la cárcel a los golpistas catalanes, que son sus socios. Y además continúa lo de las 40 maletas. Entonces, ¿para qué va Casado a Moncloa? ¿Con quién se va a reunir en Moncloa? Yo entendería que fuera a Moncloa, no sé, hablar con Bolaños, Iván Campo, digo yo, como aquel centro, aquel defensa central del Madrid que venía del Mallorca y acabó en Inglaterra, qué desastre en el Bernabéu, como ayer. Pero en fin, pero Iván y Bolaños es gente leída, es gente que con la que puedes hablar, simpática, el otro no, el otro que te va a decir, te amenazará o... Pero sobre todo es que no entiendo el sentido de la visita. ¿Qué quiere? ¿Convencerlo de que ceda y arregle el Consejo General del Poder Judicial para que la corrupción al servicio del golpe de Estado sea total? Hombre, yo supongo que va a decir que no. Entonces, si vas a decir que no, ¿a qué vas? Ah, porque no va a Vox. Estoy muy sorprendido porque me he leído este fin de semana el libro de Xavier Pericay sobre cómo acabó Ciudadanos. Por desgracia, veo tan retratado al PP y a Vox. Porque el PSOE está en el poder y el PSOE siempre ha sido así y ha sobrevivido a todo, no sé cómo, pero es como el coronavirus que padece España. Pero esta idea de que hay cuatro personas que deciden en función de la imagen lo que hace el líder, que además nunca se equivoca, que se equivoque siempre, es que lo que describe de Ciudadanos es calcao lo que se ve en el PP, calcao lo que se ve en Vox. Son cuatro personas, siempre son cuatro, uno dedicado a la imagen, y no salen de ahí. Esas cuatro personas lo deciden todo, y todo en función de otros. El PP mirando a Vox, Vox mirando al PP, Ciudadanos mirando a los dos, y así está de estrábico. ¿Y el resultado? Pues esta visita. Lo peor de esta visita es que ¿cómo lo vas a explicar? Hombre, Casado es un gran orador, pero espero que diga con claridad que no habrá ningún recambio, ni renovación, ni apaño con los jueces. Que ya una vez, con Marchena de por medio, que boda sin la tía Juana, estuvieron a punto. Y menos mal que la indiscreción se atribuyó al secretario general, aunque luego parece que había otro más bien. El error ya habían pasteleado el Consejo del Poder Judicial, ya se habían repartido los jueces y estaban recién llegados. Menos mal que por tontos lo estropearon, bendita la hora. No sabemos qué va a pasar, pero después de las 40 maletas de Delcy Rodríguez, ¿qué hay que hablar con esta banda? ¿Qué hay que hablar? Lo que se decía en la buena época de la lucha contra ETA, lo único es dónde dejan las armas y cuándo se entregan. O sea, pero en fin, vamos a contarles lo que va a pasar hoy, luego lo debatiremos y luego la prueba de lo que es el adoctrinamiento en Mallorca. Baleares en los últimos tiempos se ha convertido, también por cómo meten a las niñas de acogida y a los niños, ya en redes de prostitución, niños tutelados por el Estado, porque dice la PSOE que los hijos no son de los padres. Bueno, pues el Estado prostituye a las niñas que están en acogida. Y a los niños, también hay chaperos. Esto en Mallorca. Yo no sé qué tiene esa isla, pero lo que tiene no es bueno. Y en esa isla, y en otras islas, y en lo que no es isla. Porque hoy otra noticia que saca OK Diario, la Fiscalía denuncia que Mónica Oltra ocultó los abusos sexuales de su marido, porque vivían juntos, era marido, dice, estaba exmarido. No, no, en el momento de los hechos era el marido y vivían juntos. En abusos sexuales siendo cuidador de una casa de acogida de menores. Ocultó 6 meses los datos. La Fiscalía nunca actuó. Le dijeron a la chica cuando iba a denunciar, mira, no denuncies porque este está casado con una muy importante en la política. ¿Qué razón tenían? Bueno, vamos con eso y luego iremos al adoctrinamiento en las clases en Baleares. A ver si algunos se enteran de que el PIN parental está en el currículum. Que lo que hay que mirar son las asignaturas y las charlas sobre las asignaturas. Que lo del sexo, eso es casos sueltos, sueltos, aislados, no permanentes, mientras que una asignatura es permanente. Y hay una asignatura ética, valores sociales y tal, que es adoctrinamiento político. A lo mejor, con este caso, algunos, que es gente bien intencionada, yo no lo dudo, de Vox, que ven que a los niños les están pervirtiendo. Los niños vienen pervertidos del móvil, que no se enteran de en qué mundo viven. Pero en las asignaturas, es que los vuelven tarumba. Y ahí está grabado una clase de 45 minutos... Vean la transcripción y las grabaciones completas en Mallorca, en un sitio del centro de Mallorca, no una barriada del extrarradio perdida, no, 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 no. El Emili Dardé, que es un instituto bien, normal, clase media, bien, de Mallorca, que es una ciudad bien, todo muy bien, excepto la asignatura muy mal.
Pedro Sánchez y Pablo Casado se reúnen en Moncloa, marca el encuentro. Cataluña, las próximas citas electorales en Galicia y País Vasco, la renovación del Consejo General del Poder Judicial y el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado. Esta semana se cumple el plazo para la formación de coaliciones y no hay acuerdo entre PP y Ciudadanos sobre Galicia. ABC publica este lunes una encuesta que le otorga a Feijóo la mayoría absoluta con 41 escaños. Los socialistas se quedarían lejos con 21 representantes en el Parlamento gallego. Podemos y sus confluencias con 2 escaños se queda al borde de la desaparición y el bloque se situaría como tercera fuerza con 11 diputados. Ni Ciudadanos ni Vox conseguirían representación. Alberto Núñez Feijóo y Lorena Roldán.
Si este partido, más que un partido, es un punto de encuentro, en ese punto de encuentro caben no solamente los votantes de Ciudadanos, sino dirigentes de Ciudadanos. Y nosotros le hemos dicho a dirigentes de Ciudadanos que caben en ese punto de encuentro para conseguir esa mayoría que va a ser muy compleja, ¿no?
Sí, es un acuerdo que va mucho más allá de sumar unas simples siglas. Queremos hablar también con entidades de la sociedad civil, con todos aquellos que defienden los derechos y las libertades en estos territorios y, por tanto, vamos a insistir en los próximos días en esta negociación. Como decía antes, creo que ante la gravedad de la situación, con un presidente del Gobierno que está dispuesto a cualquier cosa, tenemos que unir estos esfuerzos.
Yo la frase fundamental que he hecho en falta ahora en el discurso de Ciudadanos, el otro día estuvo aquí Inés y tal, es esta. Y luego un minuto de silencio. Para un poco. O sea, no repitéis como loritos el mismo eslogan 7 veces, porque lo repiten 7 veces una frase y luego vuelven otra vez. Estos se creen que es como la televisión, que en la televisión, como sales medio minuto, pues tienes que colocar el mensaje. Bueno, eso es cuando se aprende de política, pero depende del medio. Y además, hay gente que tiene talento para resumir y gente que no. La mayoría no tiene ese talento. Albert lo tenía hasta que se volvió tarumba. Pero se volvió tarumba. El otro día, bueno, aquí Inés todavía elogiaba a Albert Rivera. Saca un libro el mes que viene. No, dentro de 2 meses, después, justo después de su congreso. Pero vamos a ver. Es que no tienen decoro ni dinero. Saca un libro Margallo, saca un libro Rajoy, saca un libro Bert, ahora saca un libro Rivera. ¿Y por qué no hacen antes algo? Qué vergüenza. Bueno, pero la mayoría no es compleja, como dice Feijóo, es muy sencilla. Es o gana por mayoría absoluta o adiós PP y adiós Galicia. ¿Qué tendría que haber hecho Ciudadanos? Pues lo hemos dicho aquí 30 veces. Negociar la entrada de independientes en el área de educación. Porque ahora vamos a contarles lo de Mallorca. ¿Cómo empieza el adoctrinamiento? Empieza por la inmersión lingüística. La inmersión es el adoctrinamiento. La inmersión es adoctrinar. Porque el mero hecho de tener que cambiar tu lengua materna por otro para poder estudiar, ya te están adoctrinando en la obediencia. Eso lo hizo Pujol porque sabía lo que quería. ¿Y por qué lo hizo Fraga? Para hacerse perdonar, que era ministro de Franco. ¿Y por qué lo mantiene el PP? Porque es imbécil. Y hombre, no sea imbécil, imbécil, imbécil. Imbécil en Mallorca, imbécil en Valencia, imbécil en Galicia. Está minando su propia base social, porque más tarde o más temprano, con los profesores mayoritariamente de izquierda y nacionalistas, es cuestión de tiempo que esa base, como pasa ahora en el País Vasco, desaparezca su base social. ¿Quién vota a la derecha española en Álava? No votan a Vox ni en Amurrio. ¿Por qué? Pues son 40 años adoctrinando y metiendo el miedo a la gente. Primero la inmersión. En el País Vasco tenía una fórmula bastante buena. Es verdad que el euskera es un idioma que no habla nadie. Ahora dice que lo vale el 10%. Me gustaría saberlo, pero bueno. Déjelo el 10%. O sea, el 90% están fuera de la ley. Porque ahora todo tiene que ser en euskera. Antes no lo tenían. Había 3 líneas de educación que son razonables en zonas bilingües. En las zonas que son bilingües. Las que no son bilingües, no. Se habla español ya es suficiente. Aprender inglés, francés, alemán, chino, cuidado con el virus. Pero esas 3 líneas que había en el País Vasco y que se mantuvieron bastantes años, era una en español y se aprende euskera. Otra en euskera y se aprende español. Y otra se mezclan las asignaturas, que estén al 50%. Es razonable. Es razonable porque en una familia bilingüe, donde uno de los dos tenga las 2 lenguas, en caso de Cataluña todavía tendría que ser más lógico. ¿Qué pasa? Que el 70%... estudiaría en español. En Valencia, el 80. Como eso no puede ser así, porque los nacionalistas saben que no, pues entonces lo tienen que imponer. Pero el primer adoctrinamiento es la inmersión lingüística, que es lo que pasa en Galicia. Y eso que en Galicia el gallego no es comparable al euskera. Ha existido siempre, sobre todo en el campo. Sobre todo en el campo. Las ciudades como La Coruña, nunca. Ahora es otra cosa, pero porque aquello se ha convertido, por el maldito Estado autonómico, en cotos cerrados, lingüísticos, etcétera. Pero el primer adoctrinamiento es la inmersión lingüística. Y el segundo es la política. Profesores hablando de política como si fuera actualidad. Cuando un profesor dice, vamos a poner un ejemplo actual. No, no, los ejemplos Aristóteles, Platón, o sea, el Cid, Isabel la Católica, los ejemplos que esté en la historia. O sea, no me ponga ejemplos de la actualidad, porque para comentarla ya tengo la Sextapo, que además lo mejor es apagarla. ¿Qué sucede? Que te vienen los profesores de extrema izquierda y te montan un mitin como el de este, repito, un instituto de enseñanza media en un buen barrio, en mitad de Palma de Mallorca.
El adoctrinamiento en las aulas sigue siendo una constante en algunos colegios españoles. Libertad Digital y Es Radio han tenido acceso a una grabación que demuestra cómo menores de 13 y 14 años del Instituto de Secundaria Emili Darder en Palma de Mallorca son adoctrinados por su profesora de valores éticos, que utiliza la clase para darles un mitin político contra Vox. La diligencia es máxima cuando aborda cuestiones como la ley de violencia de género o la inmigración. Los propios estudiantes se muestran indignados ante las afirmaciones que hace su profesora.
Esta aborda la inmigración mezclando a aquellas personas que llegan a España en pateras con los refugiados sirios o venezolanos. Se refiere a la situación de Venezuela como una guerra civil y en un momento determinado de la clase aprovecha la ocasión para pedir a los alumnos sus apellidos y conocer así su origen.
Quina desgracia a que un partido que es xenófobo, racista, masclista, nega la violencia de género, por tanto es masclista, que es homófobo, etcétera, hagi entrat en el Parlament, ja havia entrat, tenia 10 diputats en les eleccions passades, però la repetició d'eleccions ja ha suposat un augment.
¿Puedo esperar? De esos alumnos que ponen en duda que si las mujeres denuncian falsamente, ¿sabéis lo que pasa? Que es que hay montones de hombres violadores, hay montones de hombres maltratadores. Y esto yo entiendo que os tendría que preocupar, pero que os tendría que preocupar precisamente con vuestra condición de hombres, es decir, ¿qué pasa a los tíos? ¿Qué les pasa? Yo no quiero ser así. Yo no quiero ser así. A ver, aquí un nombre mallorquín. Tú, ¿vale? Tú, no son mallorquines, ¿no? Galicia, Andalucía, Extremadura. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiero decir con esto? Que todo el resto de personas, sus padres, o sus abuelos, o sus tatarabuelos, da igual la generación que hayan venido, si no son originarios de aquí, los apellidos es que en un momento, siéntate correctamente, la familia ha emigrado.
Están en España, no han emigrado. En España no se emigra. En España uno cambia su residencia. O sea, no es lo mismo un sirio que un señor ni de Cartagena ni de Cáceres. Es español. No lo ha sido siempre, Baleares, que siempre ha sido parte de España. ¿Y qué pasa? Bueno, pues que esta gente que no respeta nada, no respeta ni la aritmética. Dice 12 escaños, pero si tenía 24, no sabe ni de lo que habla esta tía. ¿Qué os pasa? Un poco más ya bofetea a los niños. Decían evidentemente denuncias falsas. Lean la información en Libertad Digital. ¿Cuántos hombres son condenados por denuncias? No llega a la cuarta parte. Esto según justicia, según los datos que seguro que están maleados. Pero vamos a dejar, o sea, tres cuartas partes de los hombres detenidos no fueron condenados. Cuatro, la mitad, son directamente absueltos. ¿Y qué hacían en el calabozo? Otras causas han sido archivadas directamente por la clase de basura, pero en el calabozo está. Estuvo. ¿Y? No están contra, no niegan la violencia de género en Vox. Niegan la ley de violencia de género. Y yo y un montón de mujeres, bastante más importantes que esta petarda y las petardas que hay en el gobierno, sacaron un manifiesto contra la ley de violencia de género. Digo que si se acaba con la igualdad de los hombres y las mujeres ante la ley, se acabó el mérito y entonces se entenderá que las mujeres que están ahí es por su sexo, no por su valor, que es lo peor que puede pasar y que está pasando ya. Bueno, de hecho no hay más que ver al gobierno. Bueno, veo a la ministra de Igualdad y es que me da la risa. ¿Igualdad con quién? Dirá Tania. Pero esto es el adoctrinamiento. No es que venga un tío de la Cogama y tal, que la gente se ciega con el sexo y parece que los niños no piensan otra cosa y se pervierten por ahí. Los niños dan muchas vueltas y ahora nos dan vueltas a los mayores. Saben más de sexo a los 9 años, en total por lo que ven, que nosotros a los 19. Y eso, los pecadores, los santos no se enteran nunca. Pero el problema está en las asignaturas, el problema está en los profesores, no el que viene a dar una charla, que puede ser un pirao, y además los padres pueden decir, no voy, yo a ese centro no voy, y se acabó, por lo menos en Madrid. Pero allí están presos. Allí es el adoctrinamiento, la inmersión lingüística y presos. Bueno, y por último, lo de Delci, porque no dejan de aparecer más datos sobre la absoluta sumisión de este gobierno, el sector comunista y el socialista, al narcorrégimen comunista de Caracas.
El Partido Popular ha presentado una moción en el Congreso para que este martes Ábalos sea cesado y reconozca a Guaidó como presidente de Venezuela. Los populares solicitarán a Barajas las tintas para aclarar qué pasó con las 40 maletas que la vicepresidenta chavista logró desembarcar sin control. Desde el gobierno estadounidense, el hecho de que el gobierno español no reconozca a Guaidó ha provocado desaliento, decepción, dicen, y desconcierto. Además, prevén sanciones contra el régimen de Maduro para las próximas semanas. Este fin de semana, Delcy Rodríguez cargaba contra la derecha española.
El fondo es que esa misma derecha avala un golpe de Estado en Venezuela. El fondo es que esa derecha promociona con luces el haberse fotografiado con un diputado venezolano, socio del narcotráfico y el paramilitarismo colombiano. Es Juan Guaidó en la política nacional venezolana, es nadie, es la nada. Nosotros vemos y hacemos seguimiento de sus concentraciones en las calles. Nadie, repito, es la nada.
Seguimos, hacemos seguimiento. ¿Esto lo harán los marqueses de Galapagar o tienen sicarios cubanos trabajando para ellos? Presumen. Un Estado narcotraficante colocado en la lista negra, sus 25 primeros cargos están en la lista negra de genocidas, de gravísimos atentados contra los derechos humanos y de narcotráfico. La Fiscalía de Bolivia ha llamado a declarar ya formalmente a Zapatero, que es el jefe del sicariato desinformativo de esta banda, a Pablo Iglesias y a Íñigo Errejón. Si piden la extradición para que declaren, ¿van a ir voluntariamente a declarar a Bolivia el vicepresidente del gobierno y el diputado Errejón? Zapatero, ojalá se quede allí. El otro día pidió Cayetán Álvarez de Toledo, y tiene toda la razón, que se le retire cualquier consideración como presidente del gobierno. Él es un sicario de un régimen genocida y criminal que se dedica a mentir sistemáticamente sobre la realidad de Venezuela. Él es el príncipe de la Delcy. Mi príncipe le llama. Y por desgracia lo es. O sea, nunca un expresidente del gobierno, pero nunca ninguno, ha caído a ese nivel repugnante. Pero esta tía y esta patulea, ¿con quién está? ¿Con quién se fotografía Delcy cuando insulta a España, a la oposición española, etcétera? Bueno, a la oposición en Venezuela la mata. El golpe de Estado lo dieron ellos. Las elecciones la ganaron, ganó la oposición, es decir, la gente de Guaidó, y entonces ellos crearon una asamblea paralela para no reconocer que han perdido las elecciones. Y los matan. Los secuestran, los asesinan, los torturan. Hay 5 millones de venezolanos huidos que han escapado del horror, del terror comunista. Y aquí en España, aquí de 40 en 40 maletas. ¿Qué había en esas maletas? Al principio se dijo oro, recuerdan lo que dijo Oramas. Lo más probable es que fuera metálico, dólares. 40 maletas de oro, eso es casi, vamos. ¿Cuántas más había en el avión? ¿Cuántas más había en el avión? PDVSA está considerado en Estados Unidos, oficialmente, como un lavadero de dinero del narcotráfico. ¿Quién vuela en el avión de PDVSA, que tiene su sede ya en Moscú, si es que es clavado lo que sucedió con la República en la Guerra Civil Española? El oro en Moscú. El oro negro y el oro blanco. ¿Dónde está la sede de PDVSA, Petróleos de Venezuela? En Moscú. ¿Dónde están las hijas de Diosdado Cabello, número 2 del régimen? ¿En Pekín? ¿Y quién está ahí haciendo el trabajo sucio de este régimen, del que han huido ya las familias con el dinero a Moscú o a Pekín? El siniestro José Luis Rodríguez Zapatero. Este fin de semana estaba con López Obrador, llamado López Cobrador, una especie de zumbado siniestro que en la película mexicana El Conejo en la Luna, después de estrenarla, tuvo que huir el director, se escondió en algún lugar de la selva negra alemana, no se ha sabido más de él, espero que viva, con nombre supuesto, se llamará Heinz, pero en fin, mexicano. Aparece en su despacho López Obrador como López Cobrador, cobrando directamente. Este es el nuevo Lula da Silva, el que repartía el dinero de Odebrecht. Ahora van a por Ollanta Humala, que es el quinto o el sexto presidente de Perú que cae por la corrupción. Todo desde el Partido de los Trabajadores o del Trabajo de Brasil, que es el partido de la izquierda más corrupto del mundo, porque aparte de corromperse en Brasil, es que ha corrompido a todos. No había obra pública en Iberoamérica que no fuera de Odebrecht. Y no había campaña electoral que no pagara Odebrecht. Por eso, además, les da lo mismo. Pagaban a los dos, tres partidos, los que pudieran ganar. Pero ¿con quién estaba Zapatero? Con López Obrador y con Ernesto Samper, el presidente de Colombia elegido con el dinero del cártel de Cali. Y habla esta tiparraca, la Delci, del narcotráfico. En fin, vamos a la tertulia.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico, Es Radio.
Bueno, Vanessa, ¿cómo participan en esta tertulia? Que anda que no tenemos asuntos, sobre todo lo que hemos destapado hoy en Mallorca, que no será el único caso, evidentemente.
Bueno, ya saben los oyentes que si quieren pueden aportar. ¿Cómo? Pues mandándonos una nota de voz al 648-91-92-60.
Vamos ya.
Es la mañana. Es Radio.